Gracias. Ah, amén. Bueno, qué bendición, qué bueno estar aquí. Quiero darle gracias al pastor por el privilegio que me da de estar atrás de su púlpito. Para mí es un privilegio. Y quiero darle gracias por sus finas atenciones. Nos han tratado mejor de lo que merecemos. Esa es la verdad. Y gracias, hermanos. Gracias por su hospitalidad y sus finas atenciones. Nosotros vamos a estar saliendo después del servicio. Nos vamos a quedar a los tacos. Vamos a ser los primeros en la línea, ¿verdad? Y así que si no quedan, pues ni modos. Así que anoche estábamos hablando de la importancia de obedecer la palabra de Dios. Cuando quebramos principios bíblicos, pues hay consecuencias. Y como padres, los padres cristianos, tenemos que pararnos y ver que nuestros hijos hagan lo correcto. Hermanos, nosotros somos la primera generación. Y como la primera generación, pues vamos a batallar. Pero debemos de pelear para que nuestros hijos, que vienen siendo la segunda generación, no batallen tanto como nosotros. Ahora, deme a una persona que es salva a los 40 años. Son 40 años de malos hábitos. Son 40 años de malas costumbres. ¿Sí me entiende? Deme a alguien que es salvo a los 22 años. Son 22 años de malos hábitos y malas costumbres. Pero nosotros tenemos el privilegio, hermano, muchos de nosotros tenemos el privilegio de haber sido salvos antes de casarnos y estar en una iglesia, crecer en esa iglesia, en nuestra vida espiritual, y casarnos ya cuando éramos salvos, y podemos tener un hogar diferente por la gracia de Dios. ¿Se me entiende? Entonces, muchos de ustedes jóvenes, muchos de ustedes señoritas, tienen la oportunidad de poder formar un hogar con bases y principios bíblicos. Ahora déjeme decirle algo, no es lo del mensaje, pero el Señor Jesús, ahí en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 7, Él dice que este libro tiene poder. El poder de este libro está en hacer lo que dice la palabra de Dios. Y el Señor Jesús dice que hay dos clases de oyentes: el que hace y el que no hace. ¿Sí me entiende? Ambos edificaron sus casas. Uno le edificó sobre la roca, otro le edificó sobre la arena. Los mismos problemas vinieron, las mismas situaciones difíciles vinieron. Pero una casa permaneció porque estaba fundada sobre qué, hermanos? Sobre la roca. Y la otra casa no permaneció porque estaba fundada sobre qué? Sobre la arena. ¿Qué hace la diferencia? ¿Qué hace? ¿Hace qué? Hace lo que Dios dice. Quiero que vaya conmigo en sus Biblias, por favor. Vamos a ver dos pasajes. Vamos a ver un versículo primero, Proverbios 23, 26. Proverbios 23, 26. Proverbios 23, 26. Yo creo, hermanos, que si en algo como padres nosotros tenemos que trabajar, hermanos, es en hacer lo que dice este versículo. Note ahí Proverbios 23, 26. ¿Estamos ahí? Ok. Bueno. ¿Hay algunos jóvenes allá atrás? ¿Jóvenes? Que vengan solos. ¿No hay nadie? Bueno. Proverbios 23, 26. Nos ponemos de pie, por favor. ¿Estamos ahí, hermanos? Todos leyendo juntos. Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. No te dice, dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Ahora vaya conmigo a Génesis, capítulo 3. Génesis, capítulo 3. Y vamos a leer el versículo 5 al versículo número 10. Génesis, capítulo 3, versículo 5 al 10. Yo leo el versículo 5, ustedes el 6, así nos vamos a ir alternadamente y todos vamos a leer juntos el versículo número 10. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal.
Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, había lo codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto.
Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higueras y se hicieron delantales. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Querido Señor, gracias Padre por tu palabra, gracias por lo bueno que eres. Te ruego que tomes control de este tiempo y ayúdame a ser de ánimo y de bendición, Señor. Sé con nosotros en el dulce y precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos, por favor. Le dije hace un momento, una de las cosas que nosotros los padres, hermanos, tenemos que trabajar, y escúchame, parejas jóvenes, y aun cuando tú no estás casado, préstame atención. Yo creo que yo tenía como unos 17, 18 años. Mi padre era muy, muy allegado al sacerdote. Y a veces el sacerdote llegaba a la casa a comer. Pero después de que comían, se emborrachaban. Al curita le gustaba. Y a mi padre también. Entonces mi padre era prácticamente un alcohólico. En muchas ocasiones él se quedó tirado en la calle por causa del licor. En una ocasión yo le dije a mi padre: papá, si un día yo vengo borracho, no me vaya a decir nada porque es el ejemplo que usted me está dando. Y en ese mismo tiempo, en esa misma semana, yo me recuerdo que yo le dije a Dios: Señor, si hay una manera diferente de vivir, yo quiero vivir diferente. Yo quiero ser diferente. A la edad de 8 años, mi padre me corrió de la casa. Mi mamá tenía que trabajar y hacía comida para vender. Y normalmente el día que las personas pagaban la comida era el sábado, el fin de semana. A veces mi mamá dejaba la comida, a gente no le pagaba y le decía: le pago el fin de semana. Y mi papá estaba bajo los efectos del alcohol y él me mandó a cobrar el día miércoles y nadie me pagó. Y como nadie me pagó, él me golpeó y me corrió de la casa. Entonces, yo sé que es irte a la cama con ganas de comer algo y estar en una casa ajena donde tú no puedes abrir la refri y agarrar algo. Ese fue el ambiente en el cual yo crecí. Al año y medio mi padre me fue a recoger y regresé a casa. Pero él seguía con eso. Yo vi muchas escenas en las cuales a veces yo tenía que servir como referee, de ponerme en medio de mi papá y de mi mamá para que no pelearan. Entonces, cuando yo tenía como entre 17 y 18 años, yo le dije al Señor: Señor, si hay una manera diferente de vivir, yo quiero vivir una vida diferente. Yo fui salvo a la edad de 22 años. Cuando yo fui salvo, yo comencé a escuchar predicaciones de la palabra de Dios en cuanto al hogar. Yo estaba soltero. Ahora, yo tomaba decisiones a la hora de la predicación. Si te vas a dormir, mejor ponte de pie. Aquí no es un hotel. ¿Ok? Aquí no es un hotel. Si vienes a dormir, mejor quédate en tu casa. Yo tomaba decisiones y yo me determiné que yo iba a tener un hogar diferente. ¿Por qué razón? Porque, hermanos, mi padre era muy religioso, era muy amigo del sacerdote, pero ambos hombres eran borrachos. Dije el día de ayer, la religión te reforma, la educación te informa, pero solo Cristo te transforma. Y el único que hace la diferencia en la vida de una persona es Cristo. Cuando yo vine a Cristo, yo le pedí a Él que me ayudara a ser diferente. Yo he escuchado muchos mensajes sobre la familia. Mi pastor va a estar predicando nuestra conferencia de la familia y comenzamos el día de mañana. Va a estar predicando lunes, martes. Y el miércoles él tiene que regresar a California y le pido que esté orando. Y si algo yo le doy gracias a Dios es por el matrimonio, la familia que él me ha dado a mí. Ahora, yo creo firmemente esto, yo creo que en la iglesia, hermanos, somos una familia. Nosotros debemos de amar y respetar al pastor. Amén. Nosotros los cristianos, hermano, por ejemplo, yo veo a mi pastor como mi padre espiritual. Él me ganó para Cristo, ¿me entiende? Yo lo veo como mi padre. A veces yo le llamo y le pido consejo. ¿Por qué? Porque yo necesito un pastor, ¿sí me entiende? Yo no entiendo a cristianos que no se acercan al varón de Dios a pedirle consejo. Como que ya lo saben todo y yo sé, usted dice, pues, pero pastor, hermano Víctor Castillo, nuestro pastor es bien joven, ¿qué experiencia va a tener él? Pues él tiene la experiencia de que él conoce la palabra de Dios. Y tal vez son 7 o 8 años de casado, pero ese tiempo de casado ha sido un gozo, una bendición a los 40 años o 20 años que tú tengas de casado. Que ha sido un infierno. Eso es lo que marca la diferencia. Y la autoridad la da la palabra de Dios. Amén. Yo creo que si en algo estamos batallando, hermanos, es en la falta de comunicación. Si algo batallamos, hermanos, es la falta de comunicación. Yo no entiendo por qué las cosas cambian. ¿Por qué todo cambia? Cuando andan de novios, hermanos, cuando andan de novio, mira que no te pegue el sol. Mira que aquí está muy caliente. Mira que tú cuando andabas de novio, tú te sabías el color favorito de ella. Te sabías hasta la medida de calzado de ella. Te sabías el sabor de nieve que le gustaba. Hacías un montón de cosas. Ah, te reías por cualquier cosita que mira ese pajarito, mira, tropezó y casi se cae. Nunca se iba a caer, pero por cositas así te reías. Y cualquier cosa era una alegría y era esto y era lo otro. Ah, te dijeron de que no te casaras, te dijeron de que no te casaras con ese hombre, que miraras sus pantalones, que era un mecánico y que sus pantalones estaban bien sucios y usted dijo, no me importa, yo los lavo. Y si tengo que plancharlos, los plancho. Pero mira, son pantalones de mezclilla, mira, son bien pesados. No importa. ¿Y te acuerdas recién casada hasta las playeras planchabas? No planchaba los calcetines porque no se planchan. Pero todas las cosas, tú todas las cosas estabas ahí. Una mujer estuvo dispuesta a dejar su trabajo en la oficina, a dejar su trabajo ahí, una buena posición, ¿verdad? Por irse a casa y ser la ama de casa. Estuvo dispuesta a dejar todo. Y nada era una carga. Es algo similar en la vida cristiana. Cuando alguien recién es salvo, es la emoción de la vida cristiana. Todo es nuevo. Mira el pastor cómo sabe de Biblia. Mira cómo agarra la Biblia y dice, miren tal versículo y ya lo tiene ahí. No, hombre, parece que sus dedos supieran dónde están las páginas. Y yo no puedo encontrar el libro de Génesis. ¿Ah? Y todo era emocionante. Y miraba y te decía, mira lo que dice aquí la Biblia, fíjate en esto. Y te fijabas y sacabas tu pluma y lo subrayabas y tú estabas ahí. Como esos pajaritos, ¿verdad? Cuando están en el nido, cuando llega el papá pájaro y la mamá pajarita, ¿verdad? Con el gusano ahí y todo, listos para comer. Ay, comadre, mira, no hombre, está buena la conferencia. Bueno, mira lo que dice la palabra de nuestro Dios ahí. En Primera de Juan, por favor. Primera de Juan. Quiero que vea usted conmigo ahí el capítulo número 5. Versículo número 3. Pues ese es el amor, ¿a quién? Que guardemos, ¿qué? Sus mandamientos. Y sus mandamientos no son, ¿qué? No son gravosos, no son una carga. ¿Te acuerdas? Nada era una carga. Agarrabas el único vaso, el único plato, la única cuchara, el único tenedor, el único cuchillo. Eran tres platos, el sartén donde cocinaste y sobraba comida y decías, wow, mira, y ahí platicando y lavando. Pero ahora nada más crecieron, vinieron los niños y ¿sabes qué fue lo que sucedió? Te escondiste atrás de los niños. Los niños vinieron a hacer una bendición, no a hacer una carga. Y en lugar de mantener tu comunicación como pareja, te encerraste atrás de los niños. Y eso trae conflictos. Y eso trae conflictos al matrimonio. La pareja debe de tener un tiempo a solas. Debe de pelear por tener ese tiempo a solas con tu pareja. Encárgale los niños a alguien. Ay, pero mis bebitos. Mira, esos buitres van a crecer y se van a ir. Pastor. Les dijo a mis angelitos buitres. Sí, son angelitos, pero caídos. Bueno, eso es lo que la Biblia dice. Mira, un día ellos se van a ir. Y tú les vas a decir, mija, por favor no te cases. Bueno, yo tengo 5 hijas. Ellas tienen permiso de tener novio cuando ellas tengan 60 años. Ellas me prometieron que ellas no se iban a casar. Y yo se las creo. Sí, papi, pero yo estaba chiquita. Así me dicen ahora. Yo les he dicho que cuando vamos a construir la casa y ya para cuando tengamos nuestra casa, la tecnología está tan avanzada que vamos a poner un timbre ahí en la puerta que cuando el muchacho ponga el dedo ahí, toque el timbre, ese timbre va a saber qué intenciones tiene ese muchacho. Inmediatamente, cuando detecte las intenciones de ese muchacho, ahí en el piso, va a hacer esto. Y va a caer y ahí van a ver pirañas y lagartos. Y ahí se... Y a nadie va a saber de ellos. Así que ten cuidado si tú llegas a la casa. Ahora sí. Pero nada era una carga. Todo era alegría. Todo era gozo. Oh, había buena comunicación. Ahí en el capítulo 3 de Génesis. Dice la palabra de Dios que Adán y Eva escucharon la voz de Dios. ¿Y sabe qué hicieron? Se escondieron. Oh, hermano, yo me imagino en ocasiones anteriores, ellos escuchar la voz de Dios y ellos salir corriendo a ver, a encontrarse con Dios, a tener comunicación con Dios. La verdad es que la comunicación entre parejas está muy relacionada entre la comunicación con nuestro Dios. Imagínese esto. Aquí está el hombre, aquí está la mujer y aquí está Dios. Si la comunicación del hombre con su Dios está bien y la comunicación de su esposa con su Dios está bien, la comunicación entre el esposo y la esposa, entre la esposa hacia el esposo, debe de estar bien. Amén. Debería de estar bien. Muchos de los problemas en los matrimonios, alguien dijo que el 90% de los problemas en el matrimonio son económicos, son financieros. Pero ¿sabe por qué? La raíz se encuentra en la falta de comunicación. Como pareja deben de tomar decisiones de acuerdo, juntos. ¿Cómo es que piensas comprar una casa y no le has dicho a tu esposa cómo la vas a pagar? ¿Cómo es que piensas comprar un carro del año y tu esposa no sabe? No, es que le voy a dar la sorpresa. ¿Para qué? ¿Para estar paseando el hambre? ¿Con carro nuevo pero paseando el hambre? ¿Con carro nuevo pero no casa propia? Muchos de ustedes jóvenes, lo primero que hacen, comienzan a tener una chambita y lo primero que hacen es comprarse un carro del año. Porque Junior tiene carro del año. Deja que Junior tenga carro del año. Tú no eres Junior. Amén. Pero ¿sabe por qué hacen eso los muchachos, papás? Porque no hay comunicación entre padre e hijos. Ahí en Proverbios dice, dame, hijo mío, tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. Nuestros hijos, hermanos, tienen problemas. ¿Sí me escuchó? Nuestros hijos tienen problemas. Mira, un bebé, un niño, una niña de 2 años, de 2 años y medio, 3 años. Amarrarse sus zapatos para él o para ella es un gran problema. Para ti, para mí, no te puedes amarrar esos zapatos. ¡Qué inútil eres! Pero para él o para ella es un gran problema. Y tienes que venir a agacharte y ayudarle a amarrar sus zapatos y enseñarle. Mira, así se hace. Esta tarde le dije a una de mis niñas, ayúdale a ponerse sus zapatitos. Ahí estaba. No se podía poner las calcetas. Le digo, ayúdale. Y se acerca. ¿Quieres que te ayude? Sí. Después que se puso las calcetas y se puso los zapatos, ¿sabes qué? Andaba con una sonrisa. ¿Y sabes qué hizo, amiga? Se ganó el corazón de alguien. Porque le ayudó. Nuestros hijos tienen problemas. Y si nuestros hijos, si nosotros no nos hemos ganado el corazón de nuestros hijos, hermano, alguien más allá afuera se los va a ganar. Las estadísticas marcan que en un salón de secundaria, el 80% está formado por gente simple. El 20% está formado de gente necia y de gente sabia. Y ambos grupos están tratando de ganarse a ese 80%. Alguien no llega a ser necio por sí solo. Necesita la ayuda del escarnecedor. ¿Sabes qué hace el escarnecedor? El escarnecedor se burla de toda autoridad. El escarnecedor se burla del policía, se burla del director, se burla del maestro. Se burla de los padres. Ah, es que tus padres son del siglo pasado. Ya están rucos. No, hombre, nosotros somos la nueva onda. No les hagas caso. ¿Sí me entiendes? Eso es lo que hacen. Y los animan a irse de pinta. Los animan a que se salgan de la escuela. Y tus hijos, mira, algunos de ustedes, papás, sus hijos están yendo a internet, viendo pornografía, y tú no lo sabes. Y no lo sabes. Y ellos vienen y te tienen una carita delante de ti, pero en la escuela tienen otra cara. ¿Sabes que hay muchachos que están viviendo hasta con triple cara? Una delante de los padres, una en la iglesia y otra en la calle con sus cuates. Y el peor error es que, pues, mi hijo nunca me dice mentiras. A mí me dice, siempre me dice la verdad. ¿De veras? ¿En serio? ¿Ya te la voy a creer? Lo que tenemos que aprender, hermanos. Mire, regrese conmigo ahí a Génesis. Note lo que dice la palabra de nuestro Dios. Dice ahí en el versículo número 8. Y oyendo la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me ¿qué? Y me escondí. El pecado siempre reacciona en ocultar algo, hermanos. Los esposos se esconden de sus esposas y las esposas encubren parte de su vida. Hermano, cuando hay pecado no resuelto, eso va a traer problemas en el matrimonio. Cuando hijos esconden cosas a sus padres, eso va a traer problemas en el futuro. Vaya conmigo a Efesios. Mire, note lo que dice la palabra de nuestro Dios. Efesios capítulo número 4, versículo número 25. Efesios capítulo 4, versículo número 25. Note lo que dice la palabra de nuestro Dios aquí. Por lo cual, ¿estamos ahí? Dice, por lo cual, desechando ¿qué? La mentira. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Dice, hablad. ¿Qué dice, hermanos? Hablad. ¿Qué dice? Habla. Habla. Dice, habla. ¿Sabes qué hacemos? Mijo, dime qué pasó. Dime, ¿qué sucedió? ¿Sabes qué está haciendo en su mente? Está diciendo, ¿para qué te voy a decir si no vas a hacer nada? No vas a hacer caso. No voy a solucionar nada. Te vas a enojar. Me vas a golpear. Y no me vas a ayudar. Y lo mismo pasa con tu esposa. Nunca pueden platicar. Siempre que se sientan a platicar, ¿sabes cómo terminan? Terminan peleando. Cuando la Biblia dice, nota lo que dice ahí en Efesios, dice, por lo cual desechando ¿qué? La mentira. ¿Hablad qué? ¿Verdad? Cada uno con su ¿qué? con su prójimo. El prójimo inmediato a ti, varón, es tu esposa. Hermana, el prójimo inmediato a usted es su esposo. Y padres, el prójimo inmediato a nosotros son nuestros hijos. Y si nosotros no nos ganamos el corazón de nuestros hijos, alguien más se los va a ganar. ¿Sabes quién? El escarnecedor. El escarnecedor ya nos lleva ventaja. El escarnecedor le ha dado a tu hijo por su lado. Se lo ha ganado, se ha ganado el corazón de él y dice, mira, mira, tu papá no te entiende, yo sí te entiendo. Yo sé por lo que estás pasando. Es más, no le digas nada. ¿Sabes dónde estoy parado aquí? Estoy parado del lado de la sabiduría. Pero un joven, una persona, no llega a la sabiduría sin la ayuda del prudente. Quiero que pienses, de aquí a 10 años, ¿qué vas a estar haciendo con tu vida? ¿Dónde vas a estar? El escarnecedor nada más se está burlando de ti, te está trayendo, te está llevando a un lugar donde te pongas en una situación de necedad, donde tú te pongas a la defensiva y donde tú digas, yo tengo razón. Es que nadie me entiende. El necio dice, es que ustedes quieren tener la razón siempre y no me escuchan. Llámale amargura, llámale como quieras, pero eso es lo que está sucediendo en tu vida. ¿Sabes cuál es el problema? Que no puedes mantener una comunicación con tus padres. Pero no soy amargado. ¿Tienes una buena comunicación tú con tus padres? No. ¿Estás leyendo tu Biblia? Uh-uh. ¿Sabes cómo comienza un joven? Comienza a la hora de la predicación, se lee un versículo y él muy espiritual. Está sentado. Y se está predicando y ahí está. Y tú estás viendo a tus hijos hacer eso y no les dices nada. Y parecería y luciría muy espiritual porque está leyendo la Biblia. No, no es hora de leer la Biblia. Es hora de prestar atención. Amén. Esa es la hora. No es hora de estar leyendo tu Biblia, estar haciendo tu devoción. Es hora de prestar atención. Algo tiene Dios para ti. Sígueme, por favor. No te quedes, hablad verdad. Si algo tenemos que hacer, hermanos, es hablar. Los obstáculos de la comunicación, muchos problemas, hermanos, son falta de comunicación entre esposo y esposa. No emplee el silencio para decepcionar a su interlocutor. Explique por qué duda en hablar en esa ocasión. ¿Sabes que cuando tú tienes problemas y tú le estás hablando a alguien y esa persona cierra sus brazos? ¿Sabes que te está comunicando algo? Te está comunicando, no me importan tus problemas. ¿Verdad que sí? Si tiene los brazos abiertos, le está diciendo, me interesa, quiero ayudarte. Papás, no cometas el error de porque estás hablando con un adulto y viene tu niño y te comienza a jalar, papi, papi, espérese, ¿no le he enseñado que cuando estoy hablando con un adulto usted no habla? No hagas eso. Dile, mamá, ¿me permite? ¿Qué pasó, amigo? ¿Qué necesitas? Hey, tenga cuidado. Porque lo que el hombre siembra, eso cosecha. Por eso es que muchos adultos aquí, sus hijos ya no quieren andar con ustedes. Mi hijo, quiero hablar contigo. No, mamá, no, tengo tarea. Tengo que ir a la universidad. Ahorita tengo que ir a internet a sacar algo y mis cuates me están esperando. Está diciendo, mis cuates sí me atienden, tú no. Cuando yo necesitaba tu atención, tú no lo hiciste. Esas se las regalo. Hermanas, no tienes que ganar, no tienes que gastar 500 pesos. Nada más dile a tu esposo, dame unos 20 pesos. Averigua cuánto cuesta la nieve. Vete a una tienda, cómprate dos nieves, aunque sea en la banqueta, siéntate y comienza a platicar con tu hija. Pero gánate el corazón de ella. Porque si no, se la va a ganar alguien allá. Alguien se lo va a ganar. No esperes que ellos se queden ahí sin decirte nada. Esto implica implica algo, se reconocen errores. Pastor, ¿usted estuvo en Orizaba cuando predicó Mao Gil Torres? Mao Gil Torres predicó y él dijo algo así que un padre tenía que hacer, de ir y sentarse con sus hijos y decirle: mi hijo, ¿en qué he fallado? Dime. Voy a cambiar, no me voy a enojar. ¿Sabes qué hice yo? Yo lo fui a hacer. ¿Sabes qué me dijo uno de mis hijos? Papá, es que a veces nosotros necesitamos disciplina. Y tú sí nos disciplinas. Pero a veces queremos explicarte cómo fue el asunto. Y a veces tú no nos escuchas. ¿Sabes qué sucedió? Eso quebró mi corazón. Derramé lágrimas. Pero agarré a uno de mis hijos y lo abracé. Y dijo: mi hija, perdóname. Mis hijas saben esto, mis hijos saben esto. Lo peor que podría suceder es que me enoje y te discipline, pero no te voy a matar. Pero quiero que sepas que te amo. ¿Sabes por qué tenemos que ganarnos el corazón de nuestros hijos? Porque ellos van a tomar decisiones, y esas decisiones tienen que ser sabias. Amén. De tal manera que, papá, si tú miraras a tu hija o a tu hijo que anda noviando, o alguien anda acercándose a él o a ella que no es una persona correcta, que tú pudieras decirle: mi hijo, mi hija, esa persona no te conviene. Y en lugar de tu hijo o tu hija hacer esto, porque esto es lo que hace cuando el escarnecedor se ha ganado el corazón de tu hijo. ¿Sabes qué hacen? Ellos te dicen: sí, papá. Y ellos vienen y dicen: ¿sabes qué? Que mi papá dijo que no me junte contigo, pero me voy a seguir juntando contigo. ¿Sabes por qué? Porque el escarnecedor ya se ganó el corazón de tu hijo. Ya se ganó el corazón de tu hija. Cuando lo que debería de hacer, si tú te ganaste el corazón de tu hijo por tener buena comunicación con él, él decir: sí, sale, papá. Y no tener que ir a darles explicaciones de por qué no te juntas con él o con ella. Qué importante es ganarnos el corazón de nuestros hijos. Sígueme, por favor. Yo voy a terminar. No quiero quitarle el tiempo al pastor. Cuando se equivoque, admítalo. Y pida perdón. Asegure de que el asunto queda olvidado y no volverá a echárselo en cara. Te voy a dar un versículo. Mira conmigo Cantares. ¿Cuántos varones, hermano, necesitan meterse versículos en su mente para poder decirle a su esposa cosas correctas, no herirla? No solo llegas tarde y todavía quieres venir a saludar a medio mundo.
Sí.
Mira conmigo Cantares 4:7. Cantares 4:7. ¿Estamos ahí? Algunos esposos necesitan memorizarse ese versículo. Ya no, hermano. No, espérese ahí, hermano. Espérese ahí. Algunos esposos y algunos jóvenes también necesitan memorizarse. He aquí, 4:7. He aquí, tú eres hermosa, amiga mía, y en ti no hay qué, no hay mancha. Tu esposa te pide perdón de algo, debes de perdonar y debes de olvidar ese asunto. Oh, pero no. Algún día comienzan a platicar, te enojas y sacas eso a luz. Y le dices cosas que no son correctas. ¿Sabes que hay muchas mujeres que son maltratadas? No con golpes, sino verbalmente. Son heridas. Aprendes ese versículo. He aquí, tú eres hermosa, amiga mía, y en ti no hay mancha. No digas cosas. Si perdonaste, perdona. No se lo eches en cara. Mira conmigo Proverbios 17:9. Proverbios 17:9. Nota lo que dice la palabra de nuestro Dios aquí. El que cubre la falta, ¿qué dice? Busca qué. El que cubre la falta busca amistad. ¿El que cubre qué? Evite decir siempre y nunca. Hay dos palabras que usted tiene que borrar de su diccionario. Siempre y nunca. Es que tú siempre haces así. ¿Siempre? Es que tú nunca haces nada bueno. ¿Nunca? Borre eso de su mente y de su diccionario. No tenga esas palabras ahí con usted. Siempre diga la verdad del amor. Aprenda a escuchar. Papás, aprenda a escuchar a sus hijos. ¿Sabes qué? Tus hijos vienen y te quieren decir algo. Tu esposa viene y te quiere decir algo. Y rápido intervienes. Viene tu hijo o tu hija y te dice, papá, fíjate que hoy este día sucedió algo en la escuela. ¿Qué hiciste? ¿Ah? ¿Qué hiciste? ¿Te volviste a por...? Deja que te cuente. Espérate. Te está teniendo confianza. Te quiere abrir su corazón. Deja que te lo abra, deja que te diga, dile, Señor, ayúdame a saber qué voy a contestar. Amén. Mira conmigo Proverbios. Nota lo que dice Proverbios, capítulo 18. Proverbios, capítulo 18. Nota el versículo 13, dice la palabra de nuestro Dios aquí. Al que responde palabras, ¿antes de qué? Le es fatuidad y qué. Mira el versículo 2, nota el versículo 2, no toma placer el necio, ¿en qué? Sino en que su corazón, ¿qué? Se descubra. Nota conmigo ahí, dice la palabra de nuestro Dios, ahí en el versículo, nuevamente mira conmigo el versículo 13, dice la palabra de nuestro Dios, al que responde palabra, ¿antes de qué? De oír. Quédate callado. Escuche. Hable lentamente, hable pausado. Hable con amor. Trate de enseñarle a ser prudente, a que se pueda parar en lugar y pueda darse cuenta que la decisión que va a tomar, cómo le va a afectar en su vida. Eso no hace el escarnecedor. Eso no hace el necio. El escarnecedor nada más se lo jala. Y lo único que quiere es arruinar su vida. Cada hombre que está en la cárcel, ellos fueron niños. ¿Sí me escuchó? Ellos fueron jóvenes. Pero tuvieron padres que no les escucharon. Tuvieron padres que no les prestaron atención, que no les importó. A alguien le tiene que importar. Y es a ti. Joven, tú no estás para juzgar a tus padres. Ah, pero usted lo dice, hermano Víctor. Oh, sí, pero cuando yo fui salvo y yo leí Efesios capítulo 6, ¿sabes qué hice? Agarré el teléfono, llamé a mi papá y le digo, papá, yo sé que usted no se acuerda de esto, pero hace años le recordé la escena ¿Les recuerda de eso? Sí. ¿Se recuerda que yo le dije eso y esto y esto? Sí. Papá, quiero que me perdone. Quiero que sepa que ahora que soy cristiano, yo me doy cuenta que en esa ocasión usted me hubiera podido dar una bofetada bien buena y me hubiera podido dar una paliza que era mi merecido. Perdóneme. No estás para juzgar a tus padres. Estás para que tú hagas lo correcto, para que tú no cometas errores. Si tus papás no están aquí, si tus papás no son cristianos, si tus papás no saben de las cosas de Dios, ¿sabes qué deberías de hacer esta noche? Ir a tu casa, agarrar a tu papá, agarrar a tu mamá y decirle: papá, mamá, quiero que sepan que les amo, para mí son los mejores padres que Dios me ha dado. A ver, nuestra relación no está muy bien que digamos, nuestra comunicación no está muy bien que digamos, pero quiero que sepan que les amo. Y quiero venir y tener confianza de decirle mis problemas, porque yo sé que ustedes me pueden ayudar. No hay nadie más que te pueda ayudar mejor que tus padres. ¿Sabes qué es lo que tienes que hacer? Es ganarte a tus padres. Pastor, pero mis padres no quieren que yo venga a la iglesia. Por eso mismo, gánate a tus padres. No son tus enemigos. Es lo mejor que Dios te ha dado. Y debes de ganártelos. ¿Para qué? Para que un día ellos puedan ser salvos y ellos puedan venir a la iglesia. Eso es lo que yo hice con mi papá. Ellos hicieron una misa para que yo regresara al catolicismo. Pero ¿sabes una cosa? Yo comencé a enseñar, yo comencé a ser diferente. Comencé a hablarles diferente. Un día hablé con mi papá por teléfono, lo gané para Cristo. Al siguiente mes gané a mi mamá para Cristo. A la siguiente semana gané a mis hermanos para Cristo. Todos son salvos hoy en día. Ellos saben que yo soy un predicador. Y mi mamá está orgullosa de que su hijo es un predicador. ¿Sí me entiendes? ¿Por qué? Porque yo me gané a mis padres. No pelees con tus padres, gánatelos. Pasó, pero mis padres son unos borrachos. Sí, acércate, abrázale, dile: papá, no es correcto, ya no tome. Pero gánatelos. Querido Señor, gracias por tu palabra, gracias por lo bueno que eres. Sé con nosotros, obra en cada corazón, Señor. Un momento, bendice la predicación que viene en un momento, usa a tu siervo con poder de lo alto. ¿Cuántos cristianos aquí dijeran: pastor, ore por mí, yo necesitaba escuchar eso? Algunos papás aquí dijeran: pastor, ore por mí, yo tengo que trabajar en ganarme el corazón de mis hijos, en mantener una buena comunicación, ¿no?, con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos. ¿Habrá alguien aquí? Levante su mano, quiero orar por usted. Veo su mano, veo su mano, veo su mano, veo su mano. El Señor le bendiga, el Señor le bendiga. ¿Cuántos jóvenes aquí dijeran: pastor, mi relación con mis padres no está muy bien que digamos, pero la verdad es que yo voy a ir a mi casa, voy a pedirles perdón a ellos y yo quiero restablecer mi comunicación con ellos? Levanta tu mano, quiero ver. ¿Habrá alguien aquí? ¿Habrá alguien aquí? Veo su mano, veo su mano. El Señor le bendiga, el Señor le bendiga, el Señor le bendiga. Señor, tú miras esas manos, creo que son cristianos siendo honestos, siendo sinceros. Obra con poder en cada corazón. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén.